Escuela del Espectador, un proyecto vivo como las artes escénicas.
La Escuela del Espectador, un programa donde hablan los protagonistas.
Un suceso vivo como el teatro y la danza.
Con la conducción de Genoveva Mora Toral, León Sierra y Santiago Rivadeneira.
Coproducido por El Apuntador, Revista de Artes Escénicas del Ecuador y Flaxo Radio.
Buenas tardes, queridos amigos y amigas, aquí reencontrándonos en este espacio dedicado, por supuesto, a revisar, a reflexionar alrededor de las artes escénicas en el país, en Quito principalmente, y con invitados especiales como el que tenemos hoy en la tarde. Queremos decirles que tenemos la percepción, la impresión de que la actividad teatral escénica, en la ciudad al menos, es constante, permanente y abundante, ¿no? Y eso nos llena de satisfacción a todos y a todas, por supuesto. Y justamente en estos días se está realizando un festival, encuentro del teatro, no sé cómo denominarle, pero en todo caso es una fiesta del teatro en Quito, así se llama, ¿no? Y esto nos da la oportunidad de poder acercarnos a obras importantes que se han creado o que se están volviendo a presentar en la ciudad. Han venido espectáculos de Guayaquil, de Manta, de Francia, ¿no? Y a propósito de eso, pues hemos invitado a Carlos Gallegos. Buenas tardes, Carlos.
Bueno, hola Santiago, saludos a todos los que nos escuchan. Sí, precisamente mi venida ahora para acá, para Ecuador, fue para participar en la fiesta escénica Quito que organiza el Teatro Sucre.
Exacto.
Y también tengo dos presentaciones la semana que viene en el Festival Escenarios del Mundo en Cuenca. Uh-huh. Y entre las dos funciones de los festivales programé una temporada de la nueva obra Solo en el Patio de Comedias.
Patio de Comedias.
Y un taller de clown y unos ensayos que tenía pendientes con
y
Susana Nicolás.
Y así sucesivamente, Nicolás. Claro. Sí. La lista, la agenda es
sí, copiosa. Una semana bien llena, por suerte, para trabajar acá en Ecuador.
Bueno, a nosotros nos alegra tenerte por estos lados, ¿no? Por lo menos en estos tiempos, digo yo, puesto que has decidido fijar tu residencia en Francia, ¿no? Uh-huh. Y claro, un día determinado de tu vida decidiste ir a Francia. ¿No?
Sí, fue una decisión familiar con mi esposa y
exacto.
Queríamos vivir en el campo en Francia con nuestros hijos y bueno, nos instalamos allá en el año 2013.
¿Y exactamente dónde decidieron? Porque eso estaba como todavía en estudios.
¿Sí? Decidimos
la última vez que hablamos.
Es en los Alpes del Sur, un pueblo que se llama Forcalquier, está cerca de Marsella.
Ah,
es
lindo, pues,
al final de la cadena de montañas de los Alpes.
Pura y, pampa, ¿no?
No, más bien
montañas
no muy puntiagudas, no muy...
Claro, bajitas, picos. Bajas, claro.
Y aún estamos cerca de la playa,
ah, ya.
Entonces perfecto. Es el lugar perfecto entre la montaña y la playa.
Lindo, pues sí. Todo combinado.
Sí.
¿Y cómo fue ese asentamiento, digamos, no? Porque claro, escoger, determinar ese sitio, pero bueno, hay que resolver algunas cosas, ¿no es cierto?
Sí, bueno, fue un poco lento por todo el proceso de los trámites administrativos que hay que hacer en Francia para estar, bueno, dentro del sistema y también registrado.
Claro, no es que uno
claro,
llega y
no es que llega y ya empieza.
Se instala, ¿no?
Claro, hay mucho papeleo también porque es un país donde el Estado está muy presente. Todo pasa a través del Estado, bueno, no todo, pero...
Casi todo,
sí, hay un sistema bien proteccionista, el socialismo claro. Capitalista, digamos, que empezó François Mitterrand hace muchos años y que exige, bueno, o necesita que todo el mundo esté como dentro de las casillas, ¿no?
Para dentro poder, de la norma.
De la norma, sí, para poder, claro. Para poder tener justamente este trato con sus habitantes, las ayudas que da el Estado para el desempleo, por la familia, y la seguridad social, la educación, que son gratuitas allá.
Claro.
Necesitan tener registro para poder
suena
acceder.
Suena un poco raro ir aquí, en este contexto, ¿no?
Claro.
Decir que hay un Estado que se preocupa.
Sí, y en el ámbito cultural también, en todos los ámbitos realmente, claro. Está el Estado muy presente. Y claro, también los impuestos son altos para que este Estado pueda funcionar. Entonces, el 50% prácticamente de mi sueldo de cada función va para el Estado. Claro. Lo que aquí no sucede. Pero sin embargo, yo tengo, mis hijos tienen acceso a la educación gratis, salud gratis, claro. Entonces se devuelve. ¿No? Sí. Pero para poder estar dentro de este circular, digamos, de los fondos del Estado, hay que estar inscrito, hay que estar registrado, y eso tomó un poco de tiempo al inicio, y después, bueno, empezó el trabajo y empecé a crear mis lazos, tanto para dirigir obras, para dar talleres, para hacer funciones, y empecé la escritura en diciembre del 2013, empecé a escribir solo en Francia.
Bueno, cuando mencionamos solo, son como tres solos juntos, ¿no es cierto?
Sí.
Están muy pegaditos esos solos.
La soledad bien compacta.
Claro, o solo al...
Al
cubo, sí. Y vamos a hablar sobre esa obra también, ¿no? Porque tú quisiste venir a estrenar la obra acá.
Sí, digamos que la última fase de creación la quería hacer en Ecuador, por varias razones. Empezando porque el equipo con el que trabajé para Barrio Caleidoscopio es gente con la que tengo confianza, tanto el iluminador, el quien compuso la música, Miguel Sevilla, el director actoral, Gonzalo. Uh-huh. Es como mi equipo de trabajo y quería volver a crear algo con ellos. Y también porque los costos de producción aún...
Son más baratos
todavía. Claro, son más accesibles en Ecuador que en Francia. Y por una razón, esa sí es tal vez la más importante, es que al ser un estreno, yo quería que la obra se presente muchas veces. Y acá tengo más contactos y aperturas en los teatros por ahora que en Francia. Uh-huh. Hay como una accesibilidad más rápida para poder hacer muchas funciones y en varias ciudades. Entonces quería que la obra se estrene y que enseguida haga muchas funciones. Después voy a ir a Francia y tal vez va a haber un proceso más lento de difusión de la obra, pero al menos ya estará encaminada, ya estará consolidada la obra para llevarla a Francia, ¿no?
Bueno, vamos a hablar en otro segmento de la obra para dedicarle un espacio más concreto. Pero, o sea, este pero es como... casi una curiosidad malsana, ¿no? Sí, claro, porque resulta interesante esa decisión de establecerse en un sitio, ¿no? Ya ustedes habían hecho un escogitamiento, una selección donde puede ser con esas características que estás contando, cerca de la playa y cerca
de la montaña.
Si es ideal, ¿no?
Como bien exigentes. Bueno, en realidad fue más por eliminación simple, porque sabíamos que no queríamos vivir en ciudades grandes. Con mi esposa habíamos vivido mucho tiempo en ciudades grandes, en París, en Dakar, en Toulouse, en Quito, en Cuenca. Bueno, para nosotros ya es una ciudad grande, Cuenca. Y, claro. Y con los niños dijimos, bueno, lo mejor para ellos es el campo. También mi esposa viene del campo y yo crecí en Cuenca, cuando Cuenca era
todavía
un tercio, un cuarto, claro. No, la mitad de lo que es ahora. Entonces queríamos un campo y lo buscamos en Ecuador, en Chile, en Argentina, en cada viaje.
O sea, en...
Sí.
¿Estuvieron como pendientes de eso?
Sí, estuvimos ahí como haciendo el escogitamiento del lugar al que queremos ir. No era un país determinado, no era un lugar que nos ate necesariamente a ella o a mí, pero era las características de estar en un campo y con buenos servicios también para yo poder hacer mi trabajo de producción, de estar cerca de los teatros, de una ciudad grande. Y realmente, cuando pensamos en Francia, solo sabíamos que no queríamos ni París, ni Lyon, ni Marsella, las ciudades grandes.
Claro.
No queríamos
eso estaba absolutamente claro, ¿no?
O sea, por eliminación era más fácil escoger. No, no queríamos las partes planas, toda la parte de Bretaña, Normandía, tampoco nos interesaba. Solo nos quedaban las cadenas montañosas del macizo central de Francia o los Alpes del sur. Porque los Alpes muy altos tampoco queríamos porque no es muy habitable. Y al final hicimos un viaje entre esos dos lugares, entre el centro de Francia y los Alpes del Sur, y escogimos Forcalquier.
¿Cómo se llama?
Forcalquier.
Forcalquier.
Algo así, sí.
Forcalquier. ¿Qué querrá decir Forcalquier?
No, me estuve averiguando, creo que es como era un fuerte y construido con piedras de cal. Y creo que
por eso es la juntura.
Como fuerte calcario o algo así.
Fuerte
de cal, una cosa.
De cal, claro.
Forcalquier. Bueno, sí, algo así es.
¿Y cómo es ese pequeño pueblo? ¿Cuántos habitantes y eso?
4.000 habitantes.
¿4.000 habitantes?
Sí.
¿Más 4?
Más 5.
Ahora somos 5 ya.
Sí, es un pueblo bastante interesante. Queríamos tal vez algo más pequeño, pero bueno, al final...
Pero ya, por favor, ya sea más pequeño, ya no. Sea la Carolina. Sí,
claro. Bueno, al final El pueblo nos atrajo mucho por la ubicación, sobre todo, porque está cerca de Aix, que es una ciudad que es ya bastante grande, a 50 minutos, a una hora de Marsella, que es ya una ciudad donde se puede desarrollar muchas cosas, a una hora y media de Aviñón también, por la cuestión del movimiento teatral que hay por el festival.
Claro, exacto. Y que ya mismo vamos a tener una copia por aquí, además.
El Festival de Aviñón Ecuatoriano, ¿cierto? Sí. Y también está cerca del aeropuerto de Marsella, para poder viajar por Europa y a una hora del aeropuerto estoy. De la estación de tren, que a 3 horas ya me deja en París, entonces...
Está muy cerca de todo.
Sí, y al mismo tiempo está muy aislado, porque el cantón en el que estamos es uno de los cantones más despoblados de Francia. Hay como 24 habitantes por kilómetro cuadrado.
Claro. O sea, todo para ustedes.
Exacto, es como bastante, no es desértico, no es inhóspito, quiero decir. Son montañas y hay pocos habitantes.
Pero tienen absolutamente todos los...
Y hay buenos servicios.
Todos los servicios.
Sí, la escuela, la educación, todo la salud, como decía. Hay un cine, pero el único cine del pueblo tiene la misma programación del 8:30. Entonces nos gusta porque es un buen cine.
Es un cine distinto.
Sí, digamos. Para decir que es un pueblo de 4.000.
Claro.
Y
ahora ya te conoce todo el mundo.
Más o menos, ya todo se conoce en el pueblo.
Claro,
también esas son las desventajas del pueblo, porque uno pierde el anonimato de la ciudad grande.
Que el dicho ese de que...
Pueblo chico,
infierno grande. Sí. No,
todavía no hemos llegado al infierno, pero claro, yo estaba acostumbrado, y mi esposa también, a estar en una ciudad grande donde uno, bueno, es un desconocido.
Claro,
un
anónimo.
Tal vez un poco la presión, no sé, es atosigante para mí a veces. Saber que todo el mundo se conoce y que todos te saludan todo el tiempo, 24 horas al día.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Sí. Entonces, bueno, pero eso es un detalle que no por ahora no nos ha molestado. Hay un teatro en el pueblo, pero es como el Teatro Variedades. Hay una biblioteca, hay una escuela de circo, hay conservatorio. Está en un pueblo tan pequeño, hay muchas posibilidades para los niños, sobre todo. Y yo estuve trabajando y hay un festival de teatro, ya me presenté ahí con Barrio Caleidoscopio, dirigí a una compañía, un grupo que está cerca del pueblo, y el año que viene voy a dirigir a otro grupo que está en una ciudad a 20 minutos también.
Claro.
Y poco a poco voy abriendo mi espacio en mi zona, pero sobre todo he actuado en ciudades grandes de Francia y de Europa, que es donde más he trabajado, ¿no?
Bueno, para recordar y recordarnos, hay que decir que Carlos el Cacho Gallegos es un actor, director, pedagogo ecuatoriano de origen cuencano, ¿no? Autor de algunas obras importantes, ¿no? Y que algún día también decidió dar la vuelta al mundo en no sé cuántos...
80 meses.
80 meses,
sí.
¿No? Por ahí ya podemos un poco ubicarle. Y que... hizo Barrio Caleidoscopio, que a lo mejor puede ser una condensación, una síntesis de todo tu proceso vivido, ¿no? No necesariamente así, pero para plantearlo de alguna manera. Bueno, ahí ya estamos ubicados, ya sabemos quién es el Carlos Cacho Gallegos. Y volviendo a ese pueblo, porque sí me resulta interesante, ¿no? Después estas cosas prácticas, de buscar el sitio, ya la casa, no sé, quiero... pensar en las casas, no habrá edificios muy altos, a lo mejor.
No hay
edificios. Tanto, ¿no es cierto?
Sí,
de dos. Uno que otro, a lo mejor, de la administración por ahí. Pero entonces tu casa, claro, que tiene jardín y todo lo demás.
No. Es un departamento.
Es un departamento.
Sí, claro, que al mismo tiempo eso...
Debería tener un jardín.
Sí, claro. Quisiera yo, sí.
Es un país. No se hace difícil, siendo tan pequeño el pueblo, encontrar la habitación.
O sea, sí, es un pueblo medieval, o sea, son habitaciones muy antiguas, casas la catedral es del siglo XII, la catedral del pueblo. Sí. Y nosotros estamos, no en el centro, que es como podríamos decir el casco antiguo de la ciudad, un poquito afuera, en un departamento moderno, pero no es tampoco un edificio lleno de... Hay 3 departamentos. Claro. Y la gente vive muy... como alejada del centro, como esparcida por el campo, ¿no? Claro. Entonces hay mucho espacio y... sobre todo es un pueblo para disfrutar de la naturaleza. Porque a 2 pasos están el bosque, la montaña. Claro. Hay muchos senderos para recorrer. Y a mí me parece que este pueblo, y hay varios pueblos en esa zona, son muy bonitos porque están todos como en las cumbres de las lomas. Y varios pueblos medievales en toda la zona, pequeñitos todos, ¿no? Pero con una antigüedad de siglos, ¿no? Y eso es muy atractivo también, estar en un lugar así para la vista y para el...
Claro, recrearse.
Exacto,
permanentemente.
Los atardeceres, o sea, tenemos una fiesta de colores cada atardecer. Y yo, ¿qué hago? Me gusta hacer entrenamiento físico, salir a correr por ahí con el aire, además. Dicen los de Foscarchía que es el aire más puro de Europa, dice. Pero bueno, ese es un...
Es un decir.
Claro.
Pero puede ser.
El chauvinismo de cada pueblo.
Claro, claro. Le van concediendo cosas al pueblo, ¿no?
Y, pero claro, luego de haber vivido en muchas ciudades grandes y después de haber estado en Quito 2 años, yo sí siento que ahora la diferencia, ¿no?, con el aire puro, ¿no?
Por supuesto. Sí. Y ahora, a propósito de estos incendios que tenemos en Quito, el aire está contaminado, ¿no?
Sí.
Que me parece la brutalidad más grande que se pueda cometer contra la naturaleza y contra el propio ser humano.
Claro, sí, sí.
Pero en fin. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa, ¿no? Y lo que vamos a oír ahora es la música de la obra.
De Solo, Solo, Solo. Sí.
De Solo, 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 ¿no es cierto? Y con lo que vamos a empezar es con Campanadas.
Yo creo que mejor con el 2, porque Campanadas es solo un efecto para...
Un efecto.
Sí, el siguiente.
Velorio, entonces.
El velorio.
Vamos a oír Velorio de Miguel Sevilla, ¿no es cierto?
Miguel Sevilla, sí.
Miguel Sevilla, ¿cuencano?
No, él es quiteño.
¿Quiteño?
Quiteño, sí.
Ah, ya.
Compositor entonces, de la banda.
¿Cómo podríamos ilustrarles a nuestros amigos, a nuestras amigas, respecto de esta parte musical? Un poco para introducirles en lo que vamos a escuchar ahora.
¿Sobre la composición de Solo, Solo, Solo?
No, de la parte musical, claro.
La parte musical, sí. Miguel Sevilla, bueno, es el mismo compositor de Barrio Caleidoscopio.
Ajá, claro, por supuesto.
Y cuando empezamos a trabajar lo de Solo, 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 tanto Miguel y yo teníamos como un solo deseo, era que no se parezca a Barrio Caleidoscopio.
Claro.
Somos un poco así, siempre en contradicción de lo
algo,
que sí.
Hagamos algo distinto.
Claro, ¿no? Y cuando dice Solo, 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 no le puse texto porque no quería que se parezca a Barrio Caleidoscopio también.
Ajá.
Y luego fue un trabajo de... mucho por internet, porque en ese tiempo estaba en Barcelona, yo estaba en Francia, el estudio donde se grabó estaba acá en Quito. Gracias a la tecnología pudimos hacer esa banda y fue un trabajo muy interesante con Miguel, porque nos dimos el tiempo de encontrar los instrumentos que más o menos reflejen lo que la historia cuenta, y al final nos dimos cuenta que la historia es desgarradora. Entonces necesitábamos violines, necesitábamos cuerdas, algo que rasgue, y fue por eso que incluimos un cuarteto de cuerdas más un piano.
Ya, bueno, así se llama Velorio. Después, cuando analicemos la obra, comentemos sobre la obra, vamos a entender por qué se llama Velorio, ¿no es cierto?
Sí.
Exactamente. Entonces, escuchamos Velorio de Miguel Sevilla.
Thank you.
Bueno, estamos de regreso después de escuchar Velorio de Miguel Sevilla. Espero que les haya gustado. A mí me parece espectacular la parte musical de la obra solo. Tres veces solo. Bueno, vamos agotando este segmento, ¿no es cierto?, de tu instalación ahí. De
el aterrizaje.
Afincamiento, aterrizaje, en fin, ¿no?, en este maravilloso pueblo. Algún día iremos por ahí a conocer. Yo me acuerdo que una vez hice una experiencia de viaje y llegué a Romorantin, que también era un pueblo muy chiquitito. Y me acuerdo que salir de París y cada vez los trenes se iban achicando porque, claro, llegamos después más pequeños. Y era un pueblo maravilloso igual, ¿no? Pueblo viejo. ¿Qué ha pasado ahora ya en lo profesional en tus... ¿Casi 3 años ya?
2 años.
Sí. Un poco más, ¿no?
Sí.
Alrededor de 2 años.
Ahorita son 2 años, agosto. Justo sí. En agosto que llegamos.
En 2 años. En la parte profesional, ¿no? Ya has resuelto todo el problema de la ubicación, del domicilio. Después ya empieza la parte de tu trabajo propiamente.
Sí, yo tenía ya desde que estaba en Ecuador, antes de ir a Francia, ya tenía un par de contratos. Fui a actuar en el Festival de Teatro Latino de Biarritz, el Translatines.
Claro.
Es un festival que yo había concretado ya las funciones mientras estaba en Ecuador, porque ellos vinieron a ver las funciones, a buscar obras acá, y me contrataron para octubre del 2013.
Con Barrio
Caleidoscopio, sí. En francés, pues fue el estreno ahí de la obra en francés. Y también tenía ya el compromiso de ir a Manizales, en Colombia, con Barrio, también en septiembre de ese año. Entonces
fuiste y volviste.
Claro, como, un poco como ahora otra vez.
Como ahora, claro.
Sí. Porque igual me interesa mantener siempre este lazo, ¿no?
Claro.
Y después empecé ya a hacer funciones en Francia. No recuerdo por dónde empecé, pero he estado entre Toulouse, París, estuve en Lyon, en Bayonne, en Daya también, bueno, en algunos... en unas partes de Francia, entre festivales, programaciones, funciones a la taquilla, un poco de todo. Pero también, y algo que no me esperaba, era que presente Barrio Caleidoscopio en otros países, porque yo la tenía en francés y en español, la tengo.
Claro.
Y nunca la he presentado en España.
Bueno, ese es el detalle que nos falta explicar, ¿no es cierto? Que tú decidiste también hacer en francés Barrio Caleidoscopio,
sí,
¿no?
Sí, para poder abrir más mercado.
Yo vi también esa versión, no sé si llamar versión o no, pero bueno, en tu
claro,
caso...
Una versión.
Esa versión en francés, y a mí me encantó. Yo no sé si comentamos, pero le encontré una sonoridad
diferente claro,
a la obra, ¿no?
Claro, es que un lenguaje también es una cultura, claro, y el personaje, aunque sigue siendo el mismo, gana matices de una cultura diferente.
Sí,
o sea, es diferente, ¿no? Aunque siga siendo la misma historia, las mismas acciones.
Claro.
Y yo pensaba más bien presentar Plush, que no tiene texto, en Europa en general, y sin embargo ha sido Barrio Caleidoscopio con la que más he rodado por Europa. Hice unas funciones de Plush también en Italia, pero luego se abrieron las puertas a partir del Festival de Biarritz, donde hubieron algunos programadores de festivales de Europa, se me abrieron las puertas hacia Portugal, estuve en Inglaterra, en Alemania, presentando Barrio Caleidoscopio, a veces en español,
a veces en francés,
a veces subtitulado al inglés.
Claro.
Entonces, para mí también ha sido una linda experiencia descubrir estas nuevas mecánicas de actuar en otro idioma, subtitulado a otro idioma, cambiar, y es lo rico de Europa también, cambiar de una cultura, de un idioma.
Claro. Moverse por distintos públicos.
Sí,
¿no?
y en poco tiempo relativamente.
Claro.
¿No? Entonces, eso fue muy bueno para mí, el abrir Barrio Caleidoscopio hacia otros horizontes y de maneras diferentes también, ¿no? Entonces, estuve en algunos festivales de teatro latinoamericano, en otros festivales de monólogos, donde podría calzar Barrio Caleidoscopio, ¿no?
Claro. Y pero también, no es necesariamente un monólogo.
Digamos, unipersonal.
Unipersonal.
Claro, unipersonal claro. Sería, o un solo, podría ser también.
Un solo.
Claro. Como solo. Y también trabajando en Francia, dirigiendo obras, dando talleres. Y se abrió también una nueva posibilidad de trabajo para mí, haciendo asesoría dramatúrgica para grupos acá. Trabajé
desde allá
por internet, sí.
Ah, fantástico.
Trabajé primero con Michi Zelaya de la obra Matambre, no sé si recuerdas, de Guayaquil.
Claro, güey.
Que él quería escribir una obra, entonces desde allá yo le iba asesorando su escritura por internet.
Uh-huh.
Y él hace poco terminamos la asesoría dramatúrgica con Jaime Boada, que quería escribir la leyenda del Príncipe Ego, que es la obra que presenta ahora. Entonces para mí ha sido una nueva forma de trabajar con Ecuador, desde la distancia, desde el trabajo de la escritura. Y de ahí, bueno, empecé a preparar solo y seguí con las funciones de Plush y Barrio en diferentes festivales, intentando no desesperarme por actuar con la misma cantidad de veces que yo actúo aquí, porque en Ecuador actúo muy seguido.
Bastante.
Claro, y en Francia las cosas se planifican para el año siguiente o para 2 años después. Uh-huh. Incluso a veces he firmado contratos para actuar en algún teatro que no está construido todavía, y donde voy a actuar 2 años después y ya se va a construir, y cuando uh-huh. llego ya está construido el teatro y claro. actúo. Es una planificación a futuro que me exige también paciencia, porque yo cuando llego a Ecuador hago las temporadas. Ahora voy a hacer 9 funciones de una semana. Cuando estuve hace pocos meses hice 24 en 3 meses.
Claro.
Pero sin embargo, el proyectar a largo plazo 2 años en Ecuador todavía es un poco
más difícil.
Difícil, ¿no? de concebirlo, y en Francia es más común. Pero sin embargo, hacer temporadas o llegar y que enseguida le programen a uno para el mes siguiente es muy, muy complicado.
Claro.
Entonces ha sido un trabajo de bastante paciencia también, y trabajo de producción, ir buscando los programadores, intentando entrar en festivales. Trabajé mucho con la Embajada de Ecuador también, gracias a Ramiro Noriega.
Estuvo de embajador,
¿no? De agregado cultural.
Agregado cultural, sí.
Fue un trabajo muy interesante, muy intenso que hizo Ramiro, y creo que vale la pena reconocerlo, porque gracias a él pude también estar en varios lugares de Francia, siempre dentro de la programación de un festival organizado por la Embajada, de un encuentro de la Embajada, y recibí el apoyo, un muy buen apoyo de parte de Ramiro Noriega y del embajador Carlos Játiva.
Uh-huh. Bueno, Ramiro ahora es el rector de la Universidad de las Artes de Guayaquil, ¿no? Ahora, Cacho, hay un momento que tiene mucha resonancia, ¿no? Sobre todo para nosotros, que de alguna manera hemos estado pendientes de tu trabajo y preguntándonos dónde estará el Cacho, en qué pueblito estará viviendo ahora, ¿no?
¿A dónde se fue?
De repente nos llega la noticia de un premio, ¿no? Hablemos de esa parte, ¿no?
Ya,
ese premio.
Bueno, fueron 2 premios que gané en el Festival de Monólogos de Kiel, en Alemania, justamente donde fui. Eso fue en noviembre del 2014. Uh-huh. Un festival especializado en monólogos.
Yeah.
Ahí, Barrio Calidoscopio, la presenté en francés, me acuerdo, subtitulada al inglés, para público alemán, con cóctel ahí. Y recibió el premio de los directores del festival, que otorgaban un premio, y del público también.
Uh-huh.
Y luego entré en el festival Coup de Chapeau, que es el festival en Toulouse, en Francia.
En Toulouse, claro.
Eso fue en mayo de este año, donde uh-huh. obtuve el primer premio.
Entonces, en realidad fueron 3 premios.
3, sí, 2
a
en Alemania.
Esta obra
y ahora, tu trabajo. Sí. Y lo bueno de ese premio en Toulouse es que me programa para el año siguiente. La obra ya está programada para actuar en un festival, en un teatro muy importante de Toulouse. Se llama, es el Teatro du Grand Rond, es un poco difícil de pronunciar. Y vaya a estar en mayo del 2016 ahí. Y cada año es esa mecánica. Hay varios teatros de Toulouse que se organizan. Cada teatro propone una obra para ser seleccionada uh-huh. dentro del festival. Yo tuve la suerte de estar propuesto desde un teatro que se llama el Teatro de Poche, Teatro de Bolsillo.
Teatro de Bolsillo.
Donde yo actué en septiembre del 2013, me parece también, sí. Y el director de ese festival propuso mi obra para el Festival de Monólogos.
Uh-huh.
Y luego, gracias a él, pude ganar el premio, digamos, porque estuve dentro de la programación, que es un poco difícil de entrar ahí. Y ahora voy a otro teatro más en Toulouse y se me van abriendo puertas en Toulouse, en esa zona, ¿no? Y bueno, en el 2016 tengo tres funciones ahí en el teatro. En el teatro este de Toulouse.
Perfecto.
Sí.
Claro. Bueno, y ahora entrando a lo de 3 veces solo. ¿Cuándo comienza esta preocupación por la siguiente obra?
Por el montaje de solo. Sí, empecé, bueno, no oficialmente, pero más o menos a finales del 2013 empecé ya el trabajo de investigación de la obra. Pero creo que la obra, ahora me doy cuenta, empezó muchísimo antes, uh-huh. acá en Quito. De manera inconsciente, conversábamos con una amiga por aquí cerca, justo en un café, se llamaba El Cafeto, me acuerdo, uh-huh. sobre Freud y el complejo de Edipo, y hablábamos sobre esto, de la relación padres-hijos. Y en algún momento en la conversación ella me dijo, es que hay que matar al padre, es la única forma de...
El parricidio, consabido.
Exacto, el parricidio. Y para mí quedó esa frase, me resonaba, ¿no? Además, porque lo dijo con un tono medio teatral, así, hay que matar al padre, a mí, claro, a propósito. Porque,
dramático.
Claro, y nos reíamos de eso. Y después, cuando ya nos instalamos en Francia y yo decido hacer una nueva obra, lo único que sabía es que no quería que haya texto como en Barrio Calidoscopio, y no quería que sea una obra con una línea más hacia lo cómico como Plush. Es decir, yo siempre tengo esa obsesión de que no se parezcan las obras a los trabajos anteriores. Y tenía también una imagen de una momia, quería trabajar con una momia, porque estaba entre comillas, pues, cansado. O sea, me gusta actuar solo, pero quería tener una relación de
que alguien estuviera.
Exacto.
Ahí.
Yo de risa le decía a un amigo de Guatemala allá en Francia, le decía, quiero actuar, o sea, como un muerto, pero estar con alguien en escena para establecer una relación diferente que siempre yo y hacia el público solamente, ¿no? Como es el caso de
Bueno,
Pulse
no
de
has actuado con nadie hasta ahora.
Claro, antes actuaba, cuando empecé a trabajar haciendo teatro, desde el 96 hasta el 2001 trabajé con un montón de grupos.
Y sí, pero me refiero ya a tu etapa de los solos.
Claro, desde el 2002 ya no.
O sea, con nadie hace
he dirigido, pero nunca actuar con nadie. Y claro, y era este chiste de la momia, aunque sea un muerto que esté ahí, pero que esté alguien ahí. Y se empezaron a juntar varias cosas. Ideas, sí, sí, y después, bueno, ya decidí trabajar la relación presente-pasado. Me di cuenta que tenía un material nuevo que nunca tuve, que es el pasado. Desde la niñez hasta la juventud siempre veía yo hacia el futuro y lo sigo viendo, pero el pasado no era un material que me daba muchas ganas de investigar o explorar porque era, en esa época, tal vez no muy interesante. Pero ahora que tengo 37 años y espero estar en la mitad de mi vida o tal vez un poco antes, me di cuenta que ahora tengo un material con el cual puedo trabajar que es mi pasado. Y empecé a preguntarme qué quiero hacer yo con mi pasado. Y finalmente llegué a una sola pregunta, que era el pasado es un terreno al que hay que volver para tomar vuelo e impulso para ir más hacia a avanzar más hacia el futuro, o el pasado es un lazo que a uno lo ata y le impide ir hacia el futuro.
Claro.
Así empezó solo con esta pregunta, y sigue siendo, de hecho, para mí una pregunta. La obra no es una respuesta, sino que puse en escena esta pregunta.
Claro.
Y bueno, eso se sumó lo de la momia, lo del matar al padre. Empecé a averiguar, a investigar ya más dentro de la psicología los casos del duelo patológico, de la gente que no acepta que un ser querido murió y ya sea tienen...
Quisiera preservarlo de alguna manera, de ahí a lo mejor vendrá el asunto de la momificación.
Claro, sí, de mantener vivo al muerto, ¿no? O incluso gente que tiene fotos, muchas fotos, como un altar de su ser querido y objetos, y se queda un poco bloqueado en esto. Y el duelo patológico es eso, alguien que ya no construye su vida, el futuro desaparece, solo existe el pasado. Y me interesó este caso, entonces dije, bueno, voy a trabajar sobre esto, y había lo de la momia, y empecé a construir solo. Y también con la idea de acercarme a la danza, quería acercarme a la danza con esta obra. Y por eso hay la escena de la madre también del baile, ¿no?
Claro, muchas escenas coreografiadas,
sí,
¿no?
Sí, quise acercarme, bueno, y eso yo creo que es importante que lo diga, es un viaje como la vuelta al mundo en 80 meses, pero que empecé ahora en el 2014, y que se llama Viaje al Centro del Espíritu. Y mi idea es hacer lo contrario de la vuelta al mundo, no ir hacia afuera, hacia los 5 continentes, hacia adentro mío, pero a través de artes cercanas al teatro, pero que se alejen un poco del teatro. Entonces, desde el teatro partir hacia la danza, que empecé con solo, y durante 7 años quiero hacer 7 montajes con 7 artes diferentes, en la que al menos un momento haya un arte un poco diferente de lo que he hecho antes.
Ahí aparece tu planificación a largo plazo.
Exacto, y ahí apareció un nuevo viaje, el del viaje al centro del espíritu. Porque cuando acabé la vuelta al mundo en el 2008, seguía haciendo obras, dictaba talleres, hacía funciones, pero me parecía que nada estaba en convergencia hacia un punto mayor, como era en el caso de la vuelta al mundo. Todo lo hacía para poder dar la vuelta al mundo y actuar en los 5 continentes. Me di cuenta que un proyecto utópico y casi imposible daba razón a todas las cosas inmediatas del día a día. Y incluso proyectos para un año me parecían que eran solamente un motivo para hacer un proyecto más grande. Y me puse este proyecto de viaje al centro del espíritu para que todo tenga una razón diferente, que todo gane un sentido. Y empecé con solo, que es el primer paso, digamos, dentro de este viaje al centro del espíritu. Y lo hago a través de la danza, ¿no?
¿Y por qué 7 años?
Es porque me gusta el número 7.
Es cabalístico.
Sí, el 7. Y porque la vuelta al mundo también duró 7 años. Bueno, eran 6 años, 8 meses. Y yo no hice la vuelta al mundo en 80 meses, sino en 83. Fueron prácticamente 7 años de viaje. Y me parece que 7 años es un proyecto, es una cantidad de tiempo que le permite a uno, le obliga a uno a tener mucha fuerza al inicio para poder avanzar 7 años. ¿Eh? Como tener como en las maratones, el despegue es una carrera desbocada, primero para que a uno en la maratón no le caiga, no le atropelle.
Todos los que están ahí.
Claro. Entonces, si fuese menos, tal vez no pondría un impulso muy fuerte al inicio. Entonces, 7 años, y creo que va a durar más esta, porque no realmente pienso que 7 años para hacer 7 obras es muy poco. Pero voy a intentar.
¿Ya estarás en tu madurez?
Voy a ver, o sea,
plena, ¿no es cierto?
Siempre,
de,
siempre,
de edad madura ya.
Claro, lo mismo pensaba a los 20 cuando me imaginaba yo de 37, pero no me veo de la edad claro, hoy claro. Como yo me hubiese imaginado. Siempre parece que hay, que es más grande el desafío, que hay muchas más cosas por hacer y que no he hecho nada todavía. Claro,
siempre, ¿sí? Siempre hay esa constatación de que no se ha hecho lo suficiente y que falta, uh-huh. Y falta mucho por hacer.
Sí.
¿No?
Y así empezó solo, como la primera etapa de un viaje largo y el primer acercamiento de mi vida que hago a la danza contemporánea. Uh-huh. Y también porque mi esposa es coreógrafa.
Porque tu esposa es coreógrafa bailarina.
Pues. Y ya me he ido acercando a través de sus montajes, ayudándole en algunos montajes a la danza, y me dio muchas ganas de recuperar el trabajo corporal, de pararme de la silla como en Barrio Caleidoscopio y moverme.
Ajá.
Y pienso que con solo ya me vuelvo a tener la relación diferente en el espacio con los objetos, con el movimiento, los desplazamientos. Y me ha gustado mucho volver a eso también, a moverme en el escenario en claro. Silencio.
Vamos a contarles de qué trata solo para que ustedes se enteren un poco del contenido de la obra, ¿no? De por dónde va la obra, de qué es lo que la obra está planteando. Pero justamente vamos a oír ahora solo, ¿no es cierto? También de Miguel Sevilla, que es parte de la banda sonora, podríamos decir.
Sí, la banda sí, sonora. ¿No? Sí, banda es un sonora. Tema corto, este creo que debe ser el de piano.
Sí, sí. Tema corto. Entonces vamos a escuchar eso y volvemos enseguida. Thank you. Estamos de regreso después de haber escuchado esto que se llama Solo, Solo, Solo. Es parte de la banda sonora de la obra que también se llama Solo, Solo, Solo. Queremos decirles que estamos en la Escuela del Espectador. Y ustedes nos pueden encontrar en www.flaxoradio.es. Agradecer en este punto a Javier. Javier, un abrazo. Él está en los controles, preocupado de estos pormenores técnicos. Reiteramos nuestro abrazo y agradecimiento a Javier. Vamos a seguir con lo de la obra, desmenuzando estas particularidades que tiene, ¿no? Ya habías empezado entonces el trabajo de ir trasladando la idea a un concreto, a una cosa que va a materializarla. Y finalmente, bueno, ya hay que empezar el trabajo, la gestión de la concreción de esa obra, ¿no?
Sí, creo que lo que más me preocupaba en un inicio era poder recuperar mi estado físico. Había estado mucho tiempo, desde que nació mi tercera hija, mucho tiempo en la casa, cargando al niño, cambiando los pañales, claro. Pero no haciendo un entrenamiento para teatro, ya sea corporal o de sensibilidad, claro. Que es un ejercitamiento también permanente, ¿no? Hay una sala que me prestan en la alcaldía y en el pueblo en el que estoy, y empecé a trabajar primero solamente el trabajo físico, corporal, mientras investigaba sobre el tema e intentaba escribir una primera versión de la obra, ¿no? Y bueno, sabía que tenía que haber una momia, que tenía que haber un entierro, y poco a poco fue aclarándose esta cuestión de que no tiene que enterrar, en realidad tiene que vivir con el cadáver de su padre, este tipo que se llama Patricio, le hice a propósito por el pater, por la relación con el padre. Patricio, que es el personaje, yo sabía que tenía que estar en relación con un cadáver, y no sabía si era una relación positiva, negativa, o las dos, ni cuál era el oficio de él, ni el del padre, nada. Pero lo básico era lo más importante para mí, que él está con el padre, no acepta que muere el padre, y se queda con el cadáver del padre a vivir, según él, planificando para el resto de su vida, ¿no? Hasta morirse él también.
Porque básicamente de eso es lo que trata la obra, ¿no es cierto? Es decir, Patricio, este personaje, nos va mostrando, yo llamo lo sublime y lo cruel, lo siniestro de esa relación, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, Patricio nos va mostrando cómo avanza la construcción de esto de lo sublime y lo siniestro, ¿no? Cuando muestra al padre, la momia de su padre, que está enterrada en su propia casa, ¿no? Uh-huh. Eso es básicamente, digamos, la historia, ¿no?
Sí, la situación inicial, porque para él la vida es normal, digamos. Él, creo que me costó un poco aceptar eso, no juzgar al personaje. No actuar juzgando al personaje.
Pero es que a veces lo normal se vuelve patológico.
Claro, ¿no? O sea, él no considera que esté enfermo ni que está haciendo, por supuesto, algo anormal. Claro. Sabe que tiene que esconderlo tal vez por lo que no es permitido, es prohibido. Uh-huh. O no quiere que nadie se entrometa en su vida, justamente, y en lo que está haciendo con el padre. Pero no considera él que esté enfermo. Incluso hay momentos en la obra en que él insinúa que los que están locos son los que están afuera, ¿no?
Son los otros, claro.
Los que están hay como este parque de diversiones que se instala delante de la casa, uh-huh, de él.
Y que él ve a través de la persiana.
De la persiana.
Corre.
La persiana,
y
la
ventana. Y descorre, ¿no?
Sí, y se vuelve a saber. Es un momento, es una obra cíclica, ¿no? Que se repite y se repite.
Se repite.
Sin embargo, a pesar de que parece que hace lo mismo, siempre hay detalles que hacen que haya un cambio. Como hay un zapato del bebé, que al comienzo no hay un parque de diversiones, después sí hay el parque de diversiones. Como que las circunstancias o el azar, puede ser, lo empiezan a rodear y a acosar a Patricio para que salga de este encierro.
Pero siempre hay un afuera, ese es el asunto.
Exacto,
¿no?
Sí, siempre hay una relación con el afuera que él rechaza, él no le interesa ni los otros, ni la ciudad, ni proyectarse en ellos.
Pero no estrictamente, a lo mejor, es mi percepción, puesto que hay una relación que se va estableciendo a través de la cortina.
Sí.
Entonces, no le interesa, pero descorre la cortina.
Sí, él necesita mostrarse también. Claro. O sea, necesita que vean que existe y que está haciendo algo normal, como plantar una maceta, porque lo que él finge hacer es estar sembrando una planta en la maceta. pero es una acción simplemente una pantalla para lo que está haciendo durante la noche, porque durante el día él finge ser alguien normal que está mirando la gente desde su ventana, uh-huh. un pseudo jardinero, digamos, que está plantando ahí algo en una maceta, y cuando llega la noche, cierra la cortina, desentierra al padre. Y
también es el paso del tiempo, ¿no?
Sí, y viaja al pasado, ¿no? A través de con los, uh-huh. los objetos, recuerdos que tiene dentro del cadáver del padre. Y ahí, ahí sí él está plenamente feliz, está lleno, y es lo que a mí me costaba aceptar al inicio, que él en el recuerdo, en la mayoría, en los dos grandes recuerdos, que es el del padre y el de la madre, no sufre, sino que se divierte interpretando esta obra, porque es él mismo el que interpreta al padre, él mismo interpreta a su madre, y fue un trabajo...
Que hay una necesidad de representación permanente.
Sí, de ver el pasado, no solo de ver una foto, recordar, sino de vestirse realmente.
Las veces en que el padre lo acanallaba, le humillaba.
También, claro.
Ofendía, la violencia.
Sí, hay muchas cosas.
Después la madre que también aparece.
Y hay algo que sí me influenció fue la historia de Psicosis de la película. Pero de Hitchcock.
Hay mucha relación, ¿no?
Sí, y que, bueno, básicamente...
Norma
que se viste de su madre y hace la voz de la madre él también para tener un diálogo, ¿no?
Para poder traerle.
Exacto, para revivirla. Que, bueno, en realidad, averiguando un poco más, escarbando en esta historia de Psicosis, llegué a la historia de Ed Gein, que es la persona en la que se inspiraron para hacer Psicosis. Uh-huh. Y curiosamente es la misma en la que se inspiraron para hacer El Silencio de los Inocentes y la misma en la que se inspiraron para hacer Matanza en Kansas y varias películas de horror de un personaje impresionante de los años 50, que cuando murió su mamá, bueno, él sufrió una depresión en Estados Unidos, en un pueblo en Estados Unidos, y luego de un año, al no soportar la ausencia de su madre, fue y la desenterró y la llevó a su casa, uh-huh. y empezó a vivir con ella, y después él se imaginaba que la mamá estaba celosa de las chicas que él conocía, entonces las mataba para que la mamá no esté celosa, y luego, bueno, fue una cosa horrible, y tuvo años gente, pedazos de cuerpos en la casa.
Gente que desaparecía de repente.
Y como en El Silencio de los Inocentes, Ed Gein también despellejaba a sus víctimas, uh-huh. y elaboraba vestidos con la ropa, con la piel de sus víctimas, bueno, una historia terrible, y una parte de la historia de él fue la base para hacer Psicosis, y uh-huh. otra parte de él para hacer El Silencio de los Inocentes. Entonces, es el caso del duelo patológico llevado al extremo, ¿no? Y a mí, bueno, no me interesaba tanto entrar completamente en una obra de horror, pero sí me di cuenta que con lo que había planteado, ya no me quedaba otra también que acercarme un poco al tema del suspenso. Una obra en la que hay, claro, un ambiente un poco mórbido de la exposición de un cadáver, y además un cadáver que para Patricio no es un cadáver horroroso, es su padre hermoso, su admirado padre, la gran figura del padre que está ahí. Él no lo ve como lo vemos nosotros, con este rostro de cadáver, él lo ve como era él antes, ¿no? Vivo, a pesar de que está muerto.
Claro.
Entonces, sí, este no juzgar al personaje, hacer una obra en la que hay violencia o sufrimiento, pero no interpretar al personaje como alguien que sufre, sino alguien que más bien está contento de vivir en el pasado, fue difícil porque me impedía encontrar el tono exacto de la obra.
Claro.
Sí, no estaba juzgando demasiado hasta que empecé a entender la psicología de Patricio. Él desentierra al padre para ser feliz. Y cuando abre la cortina, se aterroriza del mundo, de la gente normal, siente una repulsión. Eso es asqueroso para él. Lo que es bueno es el cadáver de su padre, los recuerdos y el pasado, y ahí se explaya y es feliz.
Exacto. Ahora, cuando estuviste por irte, me contaste que uno de tus intereses era llegar al cine. Uh-huh. ¿No es cierto? A lo mejor por eso yo tal vez vi tu obra queriendo un poco asociar,
¿no?
Como si fuera un montaje cinematográfico.
Y se asocia, sí. ¿Verdad? Sí, de hecho, cuando hice la dramaturgia de Solo, 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 me basé mucho en un esquema que utilizan los guionistas de cine que se llama el esquema de Ziegfeld.
Claro.
Que realmente es la poética, es Aristóteles, pero ya en una versión más moderna. Para cine.
Marcando planos.
Claro, con el planteamiento, el primer plot, el segundo acto, con el punto intermedio. Bueno, son como una fórmula para escribir guiones. Solo formal, ¿no? Porque el contenido es otra cosa. Pero cuando escribía Solo, 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 yo me basé en eso. Entonces tal vez por eso ahí está esta apariencia de película. Y también en el cine mudo. Y me inspiré en Psicosis. O sea, hay muchas cosas
del cine. Bueno, también, ¿no? Porque a eso conducen.
Sí, y el cine igual, quisiera hacer una película, al menos un corto, dentro de este viaje al centro del espíritu. Es una de las artes, uh-huh. es el cine. Es uh-huh. decir, que el proyecto que yo tenía de cine, yo pensaba que era el gran proyecto del que te hablaba, que necesitaba un proyecto grande. Pero me parecía que hacer la película no era en realidad el proyecto. Yo necesitaba un proyecto de como el viaje al centro del espíritu, que no es una obra.
Se modifica un poco entonces, ajá, ¿no?
Que el cine entra dentro de esto, porque el viaje al centro del espíritu, así como la vuelta al mundo, no son obras. No es algo que voy a mostrar a nadie, es un proyecto mío que me hace a mí, me pongo un gran obstáculo para crecer. Entonces, el cine era una obra, un producto artístico, pero el viaje al centro del espíritu no es, y me interesa que no sea, que no haya un resultado para mostrar, sino un proceso, un camino que recorrer simplemente.
Claro. Bueno, ¿esta obra va a estar en una pequeña temporada?
Sí, desde hoy jueves en la noche hasta el sábado a las 8:30 en el Patio de Comedias, y el domingo en el mismo Patio de Comedias a las 6:30. Y son las últimas cuatro...
Dos semanas, ¿no?
No, una semana. Solo esta semana va a estar.
¿A solo esta semana?
Solo esta semana. Son las últimas cuatro funciones de solo aquí en Quito. Y luego voy a Cuenca, tengo funciones de barrio y solo en el Festival Escenarios del Mundo. Y después me regreso para Francia el jueves.
Ya, ok. Bueno, nos queda todavía por hablar bastante de solo, ¿no?
Sí.
Y mejor que no hayamos agotado toda la conversación, para que ustedes pudieran ir al Patio de Comedias desde hoy hasta el domingo.
Hasta el domingo,
¿no es
sí.
cierto? Y pueda ver esta obra. Yo estoy absolutamente convencido que les va a impactar en todos los sentidos, ¿no? Así que nada, pues Cacho.
Se acabó.
Se acabó y hasta la próxima,
bueno,
como
sí.
se dice, ¿no?
Muchas gracias por la invitación.
Que te vaya muy bien, ¿no? Sé que te va a ir muy bien, por supuesto. Que esta temporada, pues, también tenga la acogida necesaria, ¿no? Y ya te esperaremos cualquier rato.
Ya, pues. Ya. Sí, para mí siempre es bueno volver también acá a Quito, porque me encuentro con público que me doy cuenta que está siguiendo mis obras, todos los monólogos. No pensé que iba a haber gente que resista a ver siempre un monólogo y que se repite en Barrio Caleidoscopio y me preguntan
claro,
cuándo presento Plush o Macario todavía. Y es muy agradable también sentir que hay una relación de crecimiento con el público, que vamos creciendo también como actor y espectador al mismo tiempo, ¿no?
Y se vuelve una relación a la larga afectiva también, ¿no es
sí,
cierto? Por
claro.
supuesto. Entonces, un abrazo y muchas gracias por haber
gracias,
estado
Santiago.
Aquí. ¿No? Gracias a Javier.
Gracias, Javier.
También. Con Javier ya los afectos son grandes, ¿no?
Sí.
Y para despedirnos, algo de Barrio Caleidoscopio, ¿no es cierto?
Sí.
Eso es lo que vamos a escuchar.
Sí, parte de la banda sonora de Barrio, compuesta Ajá. también por Miguel Sevilla.
También por Miguel Sevilla.
Sí.
Y agradecerles a ustedes por haber estado esta tarde con nosotros y nos volveremos a encontrar en una próxima ocasión. Chao, chao.